Bienvenidos a Después de la Pérdida, un podcast creado para ustedes. Las personas que han tenido una pérdida quieren aprender del dolor o conocer más acerca de la vida. Así que quédense, porque este es un espacio para crecer en resiliencia y también en amor. Un gran sí a la vida. Yo soy Gaby Pérez Islas, arroba Gaby Tanatóloga, y estoy feliz de que me acompañen. Hola, bienvenidos a un episodio más de Después de la Pérdida. Estoy muy contenta de que estén conmigo y de leer todos sus comentarios aquí. Por favor, no se olviden de calificar también el podcast porque esa es una manera para que los demás puedan encontrarlo. Hoy les tengo un episodio muy, muy especial porque me he dado cuenta que algo que no consideramos pérdida y sin embargo de alguna forma es la madre de todas las pérdidas es la pérdida de la motivación. La motivación es una palabra larga y a lo mejor pareciera difícil de lograr, pero tenemos que ponernos en el mindset, poner la mente en el lugar correcto para lograrlo. Desgraciadamente hay muchos factores en contra de esto. A veces la misma sociedad, a veces tu familia, la gente que te rodea y que no comprende por qué no estás contento. Cuando hay este positivismo tóxico que nos rodea a todos alrededor y que está, bueno, presionando y presionando. Estamos llenos de motivadores, pero que en realidad no lo son y que ellos están esperando a la vez que tú les des un like para subir su propia autoestima. Y eso no es la motivación. La motivación es algo mucho más profundo. Hay dos tipos. La extrínseca, que viene por algo que vas a lograr, como por ejemplo, todos trabajamos con la motivación pues, de recibir un salario, de tener dinero, con ese dinero poder hacer cosas y darle satisfactores a tu familia. Pero también hay una motivación intrínseca, que es el por qué hace las cosas, lo que está dentro de ti, lo que te mueve. Y me interesa mucho moverlos. Les quiero contar de un paciente que vino a verme al consultorio y él había pesado en algún momento de su vida 130 kilos. Y eso obviamente le trajo muchos problemas de salud. Muere su mamá, que toda la vida le había estado diciendo, hijo, baja de peso, hijo, tienes que ir con un bariatra, hijo, necesitas hacer ejercicio. Y él, pues en un acto de rebeldía y después en una franca depresión, nunca lo hizo. La muerte de su mamá es un parteaguas en su vida donde él decide, ahora sí, o me hundo y ya no voy a poder ni moverme ni desplazarme. O sea, de verdad, vivir la vida con 130 kilos encima es algo sumamente complejo, un hombre muy alto. O cambio. Este es el momento de me construyo o me destruyo. Y empezó a venir a terapia para buscar esa motivación. Ese coach, ese te pongo en las vías de tu vida, te doy un empujoncito cariñoso y tú sigues. Ustedes saben que la consejería tanatológica es una terapia breve, un máximo de 10 sesiones. Yo no me quedé a ver todo el proceso de transformación, pero trabajamos mucho su mente, trabajamos mucho el por qué se había puesto esos kilos de más, de qué lo habían protegido, toda esa grasita que tenía alrededor, de qué lo había alejado. Buscamos y buscamos en su historia y encontramos por ahí un evento de un abuso sexual que lo había marcado infinitamente y también muy malos hábitos y la compensación con alimentos de todo lo que emocionalmente no tenía. Por eso, y hoy lo veremos en este episodio, las emociones son básicas porque no puedes cambiar algo en el cuerpo y en tus hábitos si no estás cambiando la emoción que lo motiva. Ese fue un gran caso de éxito, no mío, de él. Y me siento orgullosísima de decir que hoy pesa 89 kilos, está fuerte, está ya haciendo ejercicio, está transformando su vida. Ha tenido que tener también por ahí un par de cirugías pues para reparar una flacidez de la piel y de tejido que pues ya le sobraba del cuerpo. Pero sigue motivado, está viendo los resultados y quiere hacerlo por salud y porque ese es su homenaje a su mamá. ¿Y tú cómo honras la memoria de tu ser querido? ¿Destruyéndote o construyéndote?
tú ya tienes tu kit de acompañamiento para el duelo, esta cajita que es un oráculo con 80 tarjetas para acompañarte 3 meses después de que has tenido un dolor. No importa qué tan reciente sea la pérdida, estas tarjetas te van llevando día a día a un pensamiento positivo. Disponible en Amazon México y en Amazon Estados Unidos y Canadá.
Me han preguntado mucho, ¿cómo haces, Gaby, para siempre estar de buen humor, para siempre estar sonriendo, para siempre tener esa motivación? ¿No te cansas nunca? ¡Qué bárbara, Gaby! ¿Cuántas cosas haces? Mire, hoy que vamos a hablar en este episodio sobre la motivación, quiero ser totalmente clara con ustedes. Soy como cualquier otra persona, como ustedes, y claro que me canso, y claro que de repente me desespero, y hay días que amanezco con flojera, porque claro, no soy una persona deportista, no sé de repente generarme la energía que debería. Pero ¿qué es lo que me levanta? ¿Qué es lo que me hace hacer tantas cosas y sobre todo tener un alto nivel de productividad y de creatividad? La motivación, el tema de este episodio. La motivación es tener un para qué hace uno las cosas, porque cuando solo haces, te vuelves un hacedor, te vuelves alguien que se agota, que se cansa, y muchos autores han hablado de este tema y del síndrome de agotamiento profesional, que es cuando estás quemado, así es el burnout que se dice en inglés. Ya te quemaste, se quemó tu creatividad, se quemó tu inspiración, se quemó tus relaciones sociales, porque como no te conoces, haces más, quieres abarcar más de lo que realmente puedes. Hasta una canción de Frank Sinatra dice, me metí en la boca y mastiqué más de lo que realmente me podía tragar. Y creo que eso nos sucede a muchas personas, pero cuando le pones una motivación, quiere decir, ¿cuál es el por qué hago esto? El fin más grande, lo que hay detrás. Y detrás de este trabajo que hacemos, detrás del podcast, detrás de los tanatotips, detrás de las chispas de vida y de todo el contenido en redes sociales, hay la voluntad de tocar sus vidas, de ayudarlos, de hacer una diferencia en la vida de ustedes, de acompañarlos en el duelo. ¿Ustedes creen que ese para qué no es tan grande que a mí me levante de la cama? Me fascina lo que hago, me mantiene motivada. Ustedes me mantienen motivados porque sus comentarios, cada vez que yo leo, Gaby, no sabes cómo me ha ayudado tu podcast. Gaby, gracias a tus tanatotips estoy haciendo las cosas diferente. Te escucho y he podido resignificar. Por ti conocí a la tanatología. Todo eso para mí es gasolina pura. Ustedes busquen por qué hacen las cosas y les voy a poner un ejemplo. A lo mejor no les encanta su trabajo, porque muy pocas personas pueden hacer lo que aman, pero sí podemos amar lo que hacemos, porque lo amas, porque te da los medios para poder lograr otra cosa. A lo mejor no te encanta tu trabajo, ¿sabes? Pero es una quincena que te permite pagar la escuela de tus hijos, que sí te encanta. Y te encanta la preparación y la formación que están teniendo ahí y sus amigos y el grupo que ustedes tienen de padres. Eso sí te encanta. Entonces, el medio para llegar a eso es este trabajo con el que tienes un ingreso. Y así tenemos que buscarle un significado, resignificar todo en la vida para mantenernos infinitamente más motivados. Ese es el caminito, el qué hay más grande, a dónde lo llevo que sea un nivel superior que me levante de la cama. Y yo sé, por supuesto que lo sé, que cuando estamos en duelo, la motivación está hasta abajo porque nuestra energía está en números rojos como en el tanque de la gasolina. Hay muchas técnicas para durante el duelo levantar ese nivel de energía. La primera que yo te diría es que recuerdes la vida de tu ser querido, no su muerte. Pensar en su muerte te va a tirar para abajo, te jala al fondo del océano. Piensa en su vida y eso te va a levantar. El segundo punto es que te des cuenta que tu vida sigue, la de él ya no, y que sin él o sin ella, tu vida es posible, aunque duela, pero sin ti no. Abandonarte es la peor de las traiciones y tú no eres traicionero. 3. El momento más importante en un duelo es el principio cuando tú tomas esta postura de qué voy a hacer con esto que me pasó, y cito a Víctor Frank: tú no escogiste lo que te pasó, pero sí podrás escoger con qué actitud enfrentas lo que pasó. Y eso hace toda la diferencia. Así que no te sientas una víctima, no te sientas un muñequito de trapo que el destino lo trae, lo avienta y hace. No te sientas un juguete de Dios, como me dijo el otro día un paciente. Empodérate, toma lo que sí puedes hacer, lo que está en tu mano, y muévete de ahí. Que la emoción te mueva y que encuentres la motivación. Deseo sinceramente que en este episodio del podcast la puedas encontrar, que con mi invitada de hoy, pues resuenen en ti muchos de estos conceptos que lleves a la práctica.
Si estás interesado en alguna de mis conferencias en línea, en mi diplomado en línea o la certificación para ejercer como tanatólogo, todos los informes los puedes encontrar en gabitanatologa.teachable.com, donde está disponible este material para ti.
En este episodio voy a tener una invitada muy especial, porque además de todas las especialidades que tiene, porque miren, escuchen esto, es experta en imagen pública, pero es una master en todo lo que es lectura de rostro. Trabaja mindfulness como nadie. Además, motiva, y esto sí es real, a muchísimas empresas y consulta personal también. Da unos cursos increíbles. La han conocido mucho por eso, por Tu cara habla, La cara habla, y es autora de 2 libros por el momento, porque como es una mujer muy inquieta, seguro que pronto habrá más. Y ella es Renata Roa, que es una amiga muy querida mía, coautora en nuestro libro de Tu camino para sanar. Y tiene mucho que decirnos en este episodio. ¿Qué vamos a ver aquí? Primero, y lo que va a saltar a la vista, es la congruencia y la emotividad que ella maneja. Tiene una gran pasión para su tema, porque eso es lo que a ella la motiva a trabajar hasta en domingo. Así que ya se imaginarán si vamos a leer o no congruencia en lo que dice. Vamos a ver también qué pasa, por qué se nos acaba la gasolina, la motivación que tenemos para hacer algo, por qué empezamos muy bien, muy encarrerados y en lunes, como digo yo, pero para ir el miércoles ya estamos boicoteándonos y esta vocecita que nos habla aquí arriba nos poncha el globo. ¿Cómo mantener este esfuerzo sostenido? Quédense hasta el final del episodio porque les tengo una sorpresa. Así que véanlo hasta el final porque hay regalos. Giveaway. Renata, gracias por estar aquí. ¿Sabes algo que he detectado en las personas? Es que pierden la motivación, pero no lo identifican como un duelo, como una pérdida. Y yo lo veo muy grave. Creo que cuando pierdes la motivación, pierdes así como la gasolina, el drive, y para mí tú eres una gran motivadora. ¿Cómo le hace a alguien? Primero, a ver, ¿validas? O sea, ¿estás de acuerdo conmigo que es una pérdida?
100%. Y sobre todo para la gente que está como muy acostumbrada, y creo que en esta sociedad y más, a la gente que trabaja, es mucho por objetivos, es mucho como por lograr cosas, que también por ahí deberíamos después de tocar, que a veces no está tan padre estar como en esta línea donde tenemos que ser overachievers, así se le conoce en inglés, ¿no? Como estar siempre buscando validarnos a través de nuestros logros. Sin embargo, sí creo que cuando hemos estado forjando una energía interesante para lograr cosas, y puede ser desde las más chiquitas hasta a veces las más grandes, podemos llegar a sentirnos perdidos cuando no conectamos con esa energía. Como tú bien dices, es una gasolina, al final esa gasolina tiene que ser energía, esa energía tiene que ver con una emoción, emotion en inglés es energía en movimiento.
Y es una de las cosas
que a veces nos puede generar también por ahí una confusión, porque pensamos que el despertarnos todas las mañanas con el ya, voy a estar motivado, y no va por ahí. La motivación creo que tiene que ver con algo mucho más grande, que para mí es un propósito, este deseo de hacer algo más grande y que a pesar de cómo me sienta, vale la pena levantarme.
Ok, esto me fascina. Tiene que ver con un propósito más grande. Lo voy a ir aterrizando a casos muy humanos y cosas que me han compartido las personas que siguen este podcast. Por ejemplo, el iniciar una dieta. Empiezas una dieta, tu objetivo es para caber en el vestido que te quieres poner para la boda. El objetivo es tan chiquito, tan relativo, tampoco, no tiene esta trascendencia, que fácilmente la rompes. Si nuestro objetivo fuera como la salud, mantener un peso saludable, a lo mejor sería esto que estamos hablando algo superior.
Sí, lamentablemente para el cerebro humano, este tipo como de objetivos que a veces son muy intangibles y sobre todo a muy largo plazo, y esta es una palabrita bien importante, a largo plazo al cerebro le dice, ay, qué flojera, hombre, a ver, pues si está esta dona deliciosa, glaseada, suquita, mira, color rosa, como por qué no me la voy a comer.
Sexy.
Claro.
Sexy, las donas sexy. Son sexys.
Son deliciosas, claramente. Como por qué voy a evitarme esta recompensa, que además mi cerebro está buscando siempre esa recompensa, pero para antier. Versus salud, salud, toco salud, no toco salud. ¿Cómo se ve la salud? No sé cómo se ve la salud. Entonces, este tipo como de objetivos a largo plazo, tenemos también que arraigarlos como a cosas que yo también pueda ver como una recompensa ahora, pero evidentemente que ese es el resultado final. Una de las cosas que yo siempre digo, sobre todo cuando estoy en empresas, pues sí, el resultado a lo mejor es ganar dinero. Ok, y ahí vamos a lo mejor jalando todos para ganar dinero, vender más. Híjole, llegas y después, ¿qué pasa? ¿No? Ahí a lo mejor y sí lo puedes tocar porque es un número muy tangible. Pero sobre todo el proceso, sí tienes que buscar hacerlo divertido, hacer que además se aprenda durante el camino y sobre todo también encontrar la manera de yo sentirme recompensada en pequeños logros. Entonces, aterrizándolo a la dieta. Tener salud. Tener salud a lo mejor es algo muy intangible, pero lo que sí puedo asegurarte es que cuando yo estoy cuidando de mi salud ahorita, empiezo a tener más energía, empiezo a tener un mejor humor, empiezo a tener una mejor relación con mis seres queridos, porque si estoy de mejor humor y tengo energía, pues eso se ve impactado en mis relaciones. Entonces, para mí un objetivo de bajar de peso, sí es la salud, por supuesto, y ojalá y todos estemos muy enfocados en cuidar de nuestra salud y invertir ahorita lo que vamos a ver a largo plazo, pero como mi cerebro no lo puede ver, ¿qué pasaría si yo te dijera que el cuidar hoy tu alimentación, el hacer 10 minutos de ejercicio puede impactar en cómo te sientes? Y el cómo te sientes va a impactar en que no te pelees con tu pareja, en que tengas 10 minutos más para jugar con tus hijos, en que tengas la posibilidad de cumplir ese objetivo que justamente ahorita no tengo como esas ganitas de hacer.
Ok, me gusta porque nos estás hablando de algo concreto, algo pequeñito. Yo te he escuchado decir el 1% residual. Explícanos eso.
Creo que vemos siempre el tema de la motivación también muy arraigado a metas gigantes. Es que uno tiene que estar motivado pues para correr un maratón. Y sí, está padre tener esa energía que nos mueva para lograr una meta enorme. Sí. Pero eso también implica cambios gigantes que a veces muchos seres humanos decimos, ay, ¿sabes qué? ¿Qué necesidad? Pues, ¿para qué? Si es un cambio gigante.
O no nos dura la energía. O sea, empezamos bien y yo creo que eso es lo que nos pasa a la mayoría. Empezamos súper motivados, pero nos boicoteamos en el camino. Nos traicionamos a nosotros con eso.
Sí, que es muy común eso. Y además, ese boicot después empieza a activar la vocecita que todos llevamos dentro. Y entonces, híjole, es que no puedes, ya ves, te dije que para qué te comprometías con algo enorme, si no puedes.
Esto no es para mí.
Esto no es para mí. Y hay que tener un montón de cuidado de estar muy presentes observando esas vocecitas. Okay. Al final, cuando yo invito a este 1%, que al final del día son 20 minutos al día, si tú sacas el 1% del 100% del día, son 20 minutos al día. Si tú le dedicas 20 minutos a tu bienestar, por ejemplo, son 5 minutos a lo mejor de meditación, 5 minutos para leer algo, 5 minutos para escribir y desahogar un poco tus emociones.
5 minutos suena poquito, pero no lo hacemos.
No lo
hacemos. ¿Por qué no hacemos esos 5 minutos?
Porque a veces pensamos que esos 5 minutos no nos van a dar la recompensa tangible que justamente nos puede generar esta motivación para continuar. ¿Qué pasa? Y de nuevo, esto es bien importante. El cerebro siempre quiere el aplauso, quiere esa recompensa. Porque cuando es ese aplauso, es esa recompensa, lo que dice el doctor Calixto, es esa dopamina adictivísima, es ese like, que cuando no lo vemos, a ver, 5 minutos, pues no es nada. A ver, me pongo a respirar 5 minutos y luego ¿qué genere? Pues nada. El cerebro como tal no recibe esa recompensa, pero lo que empieza a ocurrir es que cuando lo acumulas a lo largo de 30 días, no generaste un 30% mayor. Se le conoce como el 1% residual o el interés compuesto, que el 1% un día más el 1% el otro día más el 1% el otro día va aumentando para lograr un 37% más que como iniciaste el mes. Entonces, para mí
eso ya suena mucho más atractivo, ¿correcto?
Sí, lo malo de este tipo de ajustes es que como tú no ves un beneficio como tan a corto plazo, ¿no? Es mejor empezar con 5 sentadillas que no hacer nada. Pero tú dices, 5 sentadillas, ¿para qué me sirve? Pues no voy a ver cuadritos mañana. No, pero ¿qué pasa si haces 5 sentadillas por 30 días? A lo mejor ibas a ver tantito, pero de nuevo, tu cerebro como uno tiene ese ¡yay! Que le encanta, a lo mejor y no lo toca. Entonces, regresando un poquito y sobre todo empezando como a integrar todo lo que hemos visto. Uno, la motivación no aparece porque sí. De nuevo, es una emoción que también nosotros tenemos que buscar ciertas metodologías que nos ayuden a, digamos, que inyectarnos de nuevo de esta energía para lograr, para seguir avanzando a pesar de que no tengamos ganas. Y es por eso que me gusta esta definición. Es querer lograr algo a pesar de cómo me siento. Entonces, okay. Sí hay metodologías.
Me encanta eso. Querer lograr algo a pesar de cómo me siento. A ver, entonces ya estamos motivados o empezamos esa motivación, pero ¿qué necesitamos para sostenerla?
Ay, Gaby, yo siempre diré que sí necesitamos tener una alarma antiflojera, es decir, tener muy claro.
¿Oyeron eso? Alarma antiflojera. Esa sí. Se pone en el celular o cómo hacemos.
Me encantaría decirte que fuera o existiera en el celular y nada más la activáramos.
¿Por qué no haces esa app? Sería maravilloso.
¿Verdad que sí? Que sería idea millonaria, Gaby. Déjala, anoto por ahí. El problema está en que esa alarma antiflojera es bien diferente para cada uno de nosotros. Sí. Y aquí, utilizando un poquito todas tus enseñanzas de tanatología, para mí el encontrarle sobre todo sentido a tu vida, resignificando ciertas experiencias, te puede dar esa alarma antiflojera.
Okay.
¿Qué pasa? Que cuando has entendido el por qué es importante despertarte a pesar de tu bienestar personal, a mí me parece que, híjole, aunque no tengas ganas, aunque hoy sí no quieras alzar la cortina, dices, es que esto va más allá de lo que a mí me puede generar como beneficio. Cuando yo hablo sobre todo en empresas, siempre les digo, es que lo que tú haces nunca sabes a cuántas personas les va a impactar. Los doctores que a pesar de que estuvieron súper cansados en la pandemia decían, es que ahorita hay una necesidad global que requiere mi atención. Sí. Eso es una alarma antiflojera, es tener un propósito tan grande que a pesar de que no tengas ganas, dices, vale la pena levantarme y dar un poquito extra. Y de nuevo, ese 1% no tiene que ser muy grande para volverlo a hacer. Entonces, ¿cómo lo sostengo? Teniendo muy claro el propósito.
Okay.
Los invitaría a que empezaran a revivir historia de nuevo de la mano con Gaby, porque no es nada más contarle ya, uh-huh. sino es contarla encontrando el regalo que cada experiencia te dejó para darle un sentido o un propósito. Yo, por ejemplo, uno de mis grandes de verdad deseos es que toda la gente aprenda a utilizar sus emociones de forma correcta para lograr objetivos. Porque para mí ese se volvió uno de mis grandes objetivos.
Sí.
Porque entendí que una de mis grandes pérdidas cuando fallece mi abuelo justamente hace que todo mi sistema familiar se transforme tanto. Yo te quiero llorar. Que justamente me di cuenta que cuando mi abuelo fallece...
Yo ¿abuelo no paterno?
Paterno.
Paterno.
No vamos a fallecer. Fallece toda la forma en como yo había visto a mi familia.
A ver, espérame, porque quiero hacer ese alto con esta emoción hermosa. Cuando fallece tu abuelo, fallece toda la forma en que yo había visto a mi familia.
Y la
se
vida,
colapsa
claro,
un sistema.
Claro. Y no es nada más una pérdida, es un montón de pérdidas que dije, si hubiéramos sabido usar emociones en ese momento, otra cosa hubiera sido.
Es que estás diciendo algo que es maravilloso y quiero volver con esto. Estás diciendo algo increíble porque hasta ahorita las personas han visto sus emociones como el freno para lograr algo. Es que quiero lograr algo, pero esta tristeza que traigo no me deja. Es que me gustaría, pero con esta depresión que vengo cargando, esta envidia que siento porque los demás tienen a su familia completa y yo no. ¿Cómo lo capitalizas a tu favor? ¿Cómo usas esa emoción?
Justamente entendiendo que ninguna es buena o es mala.
Uh-huh.
Y creo que ha habido un montón de prejuicios
sí.
alrededor de eso. Y por eso cuando hablo de motivación, hablo de esa emoción que te puede mover. Pensamos que nada más tenemos que hacerlo desde el ¡woohoo! ¡Y qué maravilloso sería! Y por eso hay que desmitificar que motivación tiene que ver con ¡eh! Puede venir desde un enojo que de nuevo no te quedes ahí porque okay. te puede enfermar a la larga. Okay. Pero ¿cómo le das la vuelta? Puede venir de una tristeza que en estos cuestionamientos inspiras a más gente a cuestionarse para hacer las cosas diferentes. Puede venir desde esta envidia que es muy inspiradora y que la transformas para lograr, no la vida de la persona porque tú tienes una historia, pero sí un camino que te deje caminar hacia una vida muy plena.
Sí. Hasta la culpa. La
por
culpa
supuesto.
Te puede servir para decir... Lo que no hice con alguien lo voy a hacer con otra persona. Es mi inventario de lo que no voy a repetir.
Tal cual.
Pero tenemos que resignificarla.
Tal cual. Y entender por lo mismo que ese para qué uh-huh. sí tiene que ver con tu historia personal. Y que en el momento en que uno le da la vuelta a esa historia personal, usando esas emociones para que sea esa alarma de despiértate, porque uh-huh. no es por ti. O sea, tú ya no quieres que nadie más vuelva a vivir eso. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a aportar tú? para que pueda volverse esto algo que realmente transforme la vida de otras personas. Entonces, mi alarma antiflojera no es, ay, Renata, es que pobrecita de ti. Para mí es, oye, yo ya no quiero que ninguna emoción frene a la gente de no vivir esa realidad, que a lo mejor en su momento le aportaba mucho. Se colapsa. ¿Yo qué puedo hacer para que pueda reconstruir esa realidad de una forma muy linda? Y por eso las herramientas de imagen pública para mí es un termómetro de las emociones. Por eso mindfulness, entender qué estás sintiendo para saber después cómo lo comunicas. El mundo de la lectura de rostro, en donde ahí se comunican las emociones, pero además a través de esas emociones uno va diagnosticando esa brújula que nos puede ayudar a usarlas de una mejor manera.
A ver, entonces creo que aquí hay dos M's ya de las tres que tú siempre manejas, porque está la motivación y nos estás compartiendo una metodología para sostener esa motivación que tienes. ¿Cuál sería nuestra tercera M?
La M, la mentalidad. Y que, por ejemplo, el estar escuchando este podcast, que además ya tienes cuántas temporadas.
Vamos en la quinta.
Quinta temporada, tus libros, todo lo que tú haces, Gaby. Y de verdad, gracias, porque estás no nada más ayudando a generar motivación, estás ayudando a transformar mentalidad y también estás dando metodologías.
¿Con qué peleamos? ¿Con qué peleamos cuando hablamos de mentalidad?
Hablamos de muchísimas creencias que nos han dicho, Gaby. De nuevo, este tema de que la motivación tiene que venir desde el ¡woohoo! No es cierto. Y que siempre tienes que estar motivado para lograr algo. Yo te diría, sí, siempre tienes que estar bajo esa emoción o bien mentalmente generar la emoción correcta para hacer algo, para lograr algo, porque la emoción es lo que nos mueve. Y precisamente por eso hay que desmitificar todo esto de que hay buenas y malas emociones. No.
Sí. No seas envidiosa, mijita. Las niñas buenas no son envidiosas. No te enojes, te ves muy fea.
Es horrible. Y creo yo que cuando nos sentimos perdidos de motivación, Gaby, es que estamos a veces hasta huyendo de lo que estamos sintiendo. Porque cualquier emoción te va a llevar a hacer algo. Y de nuevo, para bien o para mal, ojalá ya aquí en esta comunidad increíble sea para lograr algo para beneficio de ellos y para un, dos, tres por mí, todos mis compañeros. Pero hay gente que lamentablemente a lo mejor utiliza esa emoción para la venganza, pero okay, a ver, es motivación, ¿saben? Entonces lo que quiero que veamos es cuando nos sentimos perdidos de motivación es porque nos estamos huyendo de cualquier emoción que estamos sintiendo. Y esa evasión, esa sensación de no quererme sentir incómodo, también después me puede llevar a estancarme tanto y ahí viene la verdadera pérdida. Cuando ya ni siquiera le encuentro un sentido de despertarme todas las mañanas, cuando dejo de ser yo, cuando dejo de conectarme conmigo, cuando dejo de hacer cosas que me encantan, cuando dejo de gozar la vida, cuando dejo de conectar con el de enfrente, porque si yo no conecto conmigo, no voy a poder conectar con nadie.
Claro. Uf, si no conecto conmigo, no voy a poder conectar con nadie. Entonces, si entendí bien todo esto que nos has dicho, la emoción nos va a llevar a una acción y nosotros decidimos cómo va a ser esa acción, porque las emociones no son buenas ni malas, pero lo que hagas con ellas sí. Así que ahí sí puedes tomar un rumbo. ¿Es correcto si digo esto, está en ti?
¡Ay, sí! Y qué bonito lo resumes, Gaby. Así, tal cual. Todo lo que dijo Gaby es eso.
Está en ti. Y Está en ti es el primer libro de Renata Roa. Platícanos un poquito de él. Surge, yo siempre he creído que los autores escribimos lo que necesitamos sanar.
100%.
¿Sí?
100%. Y de nuevo, cuando veo todo este colapso, y que ojo, esa conciencia y ese 20 me cayó mucho tiempo después. O sea, al final son cosas que uno como que no entiende, y precisamente yo un día te dije, es que a mí me da pánico la muerte y me da pánico la muerte de mis seres queridos, y cuando empecé a profundizar dije, pues claro, pues es que no se muere nada más al ser querido, se muere todo, se colapsa mi mundo. Entonces, claramente está en ti, es como regresarme este poder de saber que no tengo el control de nada afuera, pero sí tengo el poder, ojo, no es control, porque el control tiene mucho que ver con miedo. Tiene que ver con el poder que tengo de hacer de mi vida lo que yo quiero. De nuevo, me decías, ¿con qué está muy vinculado el tema de la mentalidad? Yo te decía, el mundo de las creencias. Esto que nos han dicho, la historia personal que yo me he comprado, el tema de saber que las circunstancias me van a definir y que mi victimismo entonces me va a tener a lo mejor algún tipo de ganancia secundaria. Está en ti, son 11 capítulos, pero además muy prácticos, donde vamos desde la parte de afuera hacia adentro, que para mí también es el camino que yo he seguido. Mucha gente me dice, Renata, ¿por qué? O sea, ¿cómo fue tu camino? Que, a ver, iniciaste estudiando primero finanzas y después administración de empresas y después imagen pública. O sea, no entendemos cómo tu camino, y siempre diré, al final a mí me daba pánico conectar conmigo y siempre traté de entender al de afuera.
Empezaste por los números, fíjate,
empecé,
¿no?
Empecé por los números. Lo
algo
mental,
concreto, lo predecible. Frío,
claro, y después de ahí un poco a lo humano y después de ahí a lo de afuera, porque qué miedo a lo de adentro. Wow. Y el estar entrando en mí me fue dando como ese camino y ese viaje increíblemente liberador. Y está en ti es eso. Son 11 capítulos donde empezamos desde afuera. Porque, ojo, lo de afuera tampoco es algo frívolo.
No.
Y es una de las cosas que yo también trato como de empezar a compartir con mayor fuerza. Porque pensamos que cuando estamos trabajando en nosotros, lo de afuera no importa, ¿no? Es que yo ya me amo a mí misma. Entonces, como yo me amo a mí misma, me importa un rábano cómo me veo. Y siempre te diré, todo lo de afuera va a ser un reflejo de lo de adentro. Si te gusta estar bien por afuera, y es más, ese día te sentiste súper motivada para arreglarte más, y además te estás atreviendo a comprarte ropa que antes no te comprabas, o usar un labial que antes no utilizabas, qué padre que estés justamente abrazando tu poder de transformación, que es una de las grandes invitaciones en este en ti. Transformación no quiere decir que haya algo malo en ti, simplemente creo que en esta vida sí vinimos a evolucionar, y esa evolución requiere transformación. La mariposa no tenía nada malo siendo un bonito capullo, ¿sabes? Pero, de nuevo, uno no sabe cuál puede ser nuestra grandeza a menos de que nos atrevamos justamente a hacer estas transformaciones. Entonces, este en ti para mí es un viaje a encontrar ese potencial increíble que todos los seres humanos tenemos, abrazar lo perfecto que ya somos, pero también saber que podemos ser aún mejores. Entonces, bueno.
Me gusta. Sí, y ya la escucharon. Esto es una motivadora, ¿no? Alguien que saca los pompones de porrista, sino alguien que es congruente y alguien que te está invitando a que seas esta mejor versión, pero congruente, congruente con tus emociones, que son los que te van a llevar a esa acción. Renata, gracias. Gracias por estar aquí, por tu emoción al hablar, por toda tu vitalidad. Y diles dónde te pueden encontrar, por favor.
Pues estoy en todos lados, soy una fiel creyente de la marca personal. Entonces, en todos los me pueden encontrar como Renata-Roa, YouTube Renata Roa, Facebook Tips Renata Roa. Entonces, no, ojo, y eso también es otra gran creencia. No es egocentrismo, es simplemente saber que tu nombre puede dejar una huella en el corazón de las personas. Y es la razón por la que me gusta utilizar mi nombre, que además hace referencia a todo ese linaje increíble del que por ellos estoy aquí y que les agradezco infinitamente. Entonces, en todos lados, como Renata Roa.
Qué bonito, qué bonito. Gracias de verdad. Y nos vemos el próximo episodio de Después de la Pérdida.
Si te gustó este episodio, por favor, compártelo. Vamos a hacer una enorme red de apoyo y resiliencia. Gracias por tu escucha activa y nos encontramos una vez más la próxima semana en un episodio de Después de la Pérdida. Recuerda, yo soy Gaby Pérez Islas y puedes seguirme en todas mis redes sociales como @GabyTanatóloga. Paz y bien.